Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE, la última hora en los informativos, los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Karati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07, acaba el mes, vamos a hacer balance de cómo están las cosas y miramos a esa tormenta que vaticina el Lendakari cuando se refiere a la crisis de inflación. Una subida de los precios que afecta especialmente a las personas vulnerables. A esta hora queremos saber cómo están las cosas y cómo están enfrentando este nuevo escenario en Caritas Guipúzcoa. Saludamos a su secretario general, Eguerdión, José Emilio Lafuente.
Eguerdión.
¿Cómo están las cosas? ¿Preocupa esa tormenta de la que habla el Lendakari?
La verdad es que sí vemos con cierta preocupación la situación actual, pues porque yo creo que todos es conocido y sabido, en el día a día lo estamos viviendo y padeciendo, ¿verdad? La subida de elementos que son básicos y que estamos utilizando en el día a día, pues el tema de los suministros, luz, gas, el coste de la compra. Entonces, bueno, pues sí, es una realidad que ya vivimos y que padecemos, cómo afecta a la economía doméstica la subida de precios, y de alguna manera, bueno, pues esto sí se puede traducir o se está traduciendo en una pérdida de poder adquisitivo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues sí, para cualquier familia, digamos, lo estamos viendo y ya padeciendo, pues aquellas familias que su situación económica pues es un poco más precaria o que andan un poco más justos, pues desde luego, pues sí, estamos ya detectando y notando pues que lo están padeciendo pues mucho más.
En el día a día, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son las dificultades que más cuesta enfrentar?
Bueno, pues yo creo que el coste de la compra, o sea, si hay un elemento ya que bueno, pues que es tangible y que bueno, pues en cualquier familia, ya no estamos hablando ni de temas de ocio, ni de temas que tengan que ver con combustibles, sino cosas que cualquier familia estamos utilizando, pues el tema de la luz pues bueno, pues está subiendo y ha subido, y los recibos de la luz, bueno, pues son más elevados, y el tema del coste que supone, bueno, pues la compra, los bienes que usamos diariamente pues para temas de mantenimiento, de alimentación, inflación, bueno, pues se han incrementado y eso, desde luego, bueno, pues lo están percibiendo y notando las familias.
Uh-huh. José Emilio, en junio conocíamos el balance que se hacía de Cáritas Guipúzcoa en cuanto a esas atenciones que se habían llevado a cabo en el último año, en el 2021. El número de personas y hogares atendidos había descendido. Estamos hablando de 15.351 personas atendidas. Tal y como están las cosas con este nuevo escenario que nos deja la guerra, ¿se espera que estos datos puedan verse afectados? ¿Han aumentado en los últimos meses?
No tenemos el dato para que te pueda decir con certeza, porque bueno, pues nosotros solemos hacer más un balance a final de año de todo lo que han sido los datos del año, aunque bueno, pues trimestralmente sí vamos haciendo de alguna manera un seguimiento. No te podría decir que hemos percibido un incremento todavía en el número de personas que llegan a las acogidas de Cáritas. O sea, un incremento como tal, por lo menos no es significativo, si se estuviera dando. Otra cosa es de aquí a final de año, lo que pueda ocurrir con el otoño y el principio del invierno por delante. Lo que sí estamos percibiendo, bueno, pues es que las cantidades económicas que estábamos apoyando a las familias sí se han incrementado, precisamente un poco por lo que te digo. Al haber mayores costes, ha habido alza de precios en bienes de consumo y en suministros, pues aquellas personas que veníamos atendiendo con algunas ayudas económicas puntuales mensualmente para responder a esas necesidades, bueno, pues sí se ha visto incrementado efectivamente la cantidad económica que tenemos que dar. Entonces, desde el punto de vista económico sí tenemos ese dato. Desde el punto de vista cuantitativo en el número de personas, pues todavía no lo podemos decir.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta ese incremento, ¿se está haciendo difícil poder abastecer a tantas personas con estas ayudas?
Bueno, afortunadamente contamos con una sociedad guipuzcoana que es muy generosa, que sabe leer e interpretar la realidad y que de alguna manera, bueno, pues gracias a su apoyo, donativos, colaboraciones, pues hace posible que Cáritas seamos una herramienta, un instrumento para poder ayudar a las familias que lo necesitan.
¿Quiénes están solicitando esta ayuda? ¿Ha cambiado el perfil en los últimos meses desde el inicio de la guerra?
No, en principio mayoritariamente, bueno, pues son familias monomarentales que están conformadas por mujeres jóvenes que tienen hijos a cargo y de alguna manera, bueno, pues también en un porcentaje alto significativo son personas inmigrantes. Entonces podríamos decir que el perfil que más destaca sobre las personas que estamos atendiendo a día de hoy es este. Son personas que tienen más dificultades a la hora de acceder a un empleo, pues en ocasiones, bueno, pues por temas de regularización administrativa, en otras ocasiones a lo mejor están en empleos precarios o inestables o les llaman, bueno, pues tienen muchas entradas y salidas en el mercado laboral y, bueno, pues de alguna manera también, bueno, pues con bajos salarios que hace que su situación familiar, bueno, pues tengan dificultades para poder sostenerla, mantenerla, con escasos ahorros o sin ahorros, con escasa red social o apoyo social y de alguna manera se ven obligados, bueno, pues a complementar a lo mejor sus ingresos con ayudas del sistema de protección social o incluso, bueno, pues de Cáritas. Y aquellas otras personas que ni siquiera cuentan con todo, con ninguno de estos elementos, que también son muchas de las que se acercan a Cáritas, pues que no tienen ningún tipo de ingreso, ni de la economía formal ni de la economía informal y tampoco pueden acceder al sistema de protección social porque todavía no cumplen requisitos, pues entonces, bueno, pues son esas un porcentaje significativo de las personas que estamos apoyando desde Cáritas.
Sabemos que centenares de refugiados ucranianos han llegado hasta el territorio tras la invasión. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿A cuántas personas ucranianas se está atendiendo en Cáritas Guipúzcoa?
Bueno, pues mira, fecha actual, o sea, fecha de ayer, en Guipúzcoa estamos atendiendo 408 familias, que suponen un total de 876 personas beneficiarias, pues por la composición familiar. Todas son familias que han huido por el tema de la guerra y que, bueno, pues han sido desplazadas de Ucrania o han tenido que salir urgentemente de Ucrania por la guerra, bueno, pues con fecha 1 de marzo. Desde Cáritas estamos apoyando, digamos, a dos niveles. Por un lado, en origen, desde que inició la guerra en Ucrania, también hicimos una campaña de emergencia aquí en Guipúzcoa y, bueno, pues una vez más la solidaridad guipuzcoana, bueno, pues hizo posible que pudiéramos enviar 200.000 euros a través de Cáritas Internacionales para atender las necesidades de la población ucraniana allí, in situ. Y luego, por otro lado, estamos gestionando un fondo del Gobierno Vasco que se llama Azkensaria Indartzen, que es para aquellas personas que se han visto en la necesidad de tener que huir de la situación de la invasión, de la guerra. Y bueno, pues a fecha actual en Guipúzcoa pues hemos gestionado, hemos dado en ayudas económicas 650.000 euros a estas 408 familias, que fundamentalmente, bueno, pues en cuanto al perfil de estas familias, pues son mayoritariamente mujeres y familias monoparentales, de alguna manera encabezadas por una mujer y con menores, pues porque los varones pues se quedan en Ucrania.
Uh-huh. ¿Estas mujeres os han trasladado si tienen intención de quedarse, de continuar una vida aquí, o por el contrario pretenden irse?
Su idea es irse, o sea, son 408 familias y en principio su idea es irse, o sea, ellas están aquí por una situación de pura necesidad y supervivencia, por irse de esa situación de guerra y sacar a los niños de esa situación, pero en principio nos consta que en su gran mayoría las personas quieren volver. De hecho, ya desde hace unos meses está habiendo un retorno de estas familias, aunque la situación en Ucrania todavía es complicadísima y la guerra está abierta y es un conflicto muy muy duro y violento. Ya hay familias que están aquí en Guipúzcoa y me consta que en todo Euskadi en general, que están retornando a Ucrania.
Uh-huh. Si ponemos la mirada en la integración, en proyectos que esté llevando a cabo Cáritas Guipúzcoa para que estas personas aprendan el idioma, escolaricen a sus hijos, en este sentido, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, nosotros desde Cáritas, aparte de las ayudas económicas que estamos dando, tanto en origen como aquí en destino, estamos acompañando a estas familias y a los menores en aquello que necesiten. Bueno, pues desde temas que tienen que ver con el apoyo escolar en algunos menores, temas que tienen que ver con clases de castellano, utilización y bueno, pues afortunadamente contamos con una red de voluntariado lo suficientemente amplia y extensa que también tenemos traductores que nos están ayudando y colaborando, y de alguna manera lo que estamos haciendo, bueno, pues es acompañar a estas familias. Muchas de estas familias están en viviendas de particulares, que ya sí supone un acompañamiento y desde luego pues mucho apoyo, pero bueno, pues en aquellas otras cuestiones que a lo mejor, bueno, pues que necesitan, pues nivel de información, de orientación, de clases de castellano, traducción, pues nosotros les estamos prestando, bueno, pues este apoyo.
Apoyo que también se presta a las personas sin techo, al margen de la crisis de Ucrania. ¿A cuántas personas atiende Cáritas habitualmente? Y saber también si ha aumentado la soledad en Guipúzcoa.
Bueno, pues a ver, en Guipúzcoa, aquí en los centros especializados de atención a personas sin hogar, pues diariamente, al margen de los recursos que son más específicos, donde ya, bueno, pues podemos otorgar otro tipo de proyectos más de intervención educativa y para controlar consumos, pero lo que es personas sin hogar, estricto sensu, como me estaba comentando, pues podemos atender diariamente al orden de unas 100 personas en distintos programas y proyectos que tenemos, como comedor social, sala de noche o centros de día. Sí hemos percibido en distintos momentos del verano, bueno, pues algún pico de incremento de personas, pues ha habido durante varias semanas seguidas, bueno, pues que venían quizás 15 personas, entre 10, 12, 15 personas nuevas por semana. Si bien en las últimas semanas la realidad es que se ha bajado significativamente el número de personas que ha llegado. O sea que sí podríamos decir que durante el verano ha habido distintos picos que en el sumatorio total hace que haya habido más personas de calle en nuestro territorio.
Uh-huh. ¿Personas de calle, José Emilio, que siguen siendo en su mayoría inmigrantes?
Sí, sí.
Esto es un problema que no acaba.
Sí, la gran mayoría de las personas nuevas que están llegando y que están en calle son de un perfil joven e inmigrante.
Bueno, pues con estos datos nos vamos a despedir. Ha sido un placer, como siempre, atenderte. José Emilio Lafuente, secretario de Cáritas Guipúzcoa, un abrazo fortísimo y ojalá, bueno, pues podamos ir un poquito más allá y solucionar estos problemas que tenemos en el territorio. Un abrazo fortísimo.
Eso es. Eskerrik asko.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana, en un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos a lo de Dios y a la llegada aquí es, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Estoy muy bien, Nacho.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Y seguimos hablando de medidas que se toman para afrontar la crisis de inflación. Miramos ahora a los transportes, que recordamos mañana arrancan con descuentos para favorecer a las familias. La bonificación del 50% en el transporte público de Euskadi entrará en vigor este jueves 1 de septiembre, descuento que se mantendrá vigente hasta el día 31 de diciembre de este mismo año y al que han adherido la práctica totalidad de los sistemas de transporte público. La reducción tarifaria se hará en las tarjetas sin contacto como lo son Barik, Bat y Mugi, y la bonificación se gestionará de forma automática a través de este soporte habitual de pago, por lo que no será necesario realizar ningún trámite. Los descuentos se van a aplicar en todas las escalas de tarifas existentes, también en todas las modalidades de tarjetas disponibles que ya gozan de una bonificación especial, como lo son las de familia numerosa, las de tarifa social o las destinadas a jóvenes mayores o a personas con discapacidad. Pues en el transporte público vamos a seguir viajando, que además nos viene fenomenal para resguardarnos con este ambiente revuelto que nos deja el 31 de agosto y que nos deja también un importante descenso de las temperaturas, con 22 grados ahora mismo en Vitoria y 23 en Bilbao, Donostia y Eibar. Noticias que te seguimos contando en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Volvemos a las 2:10 con muchos más temas, como siempre, temas culturales en este caso, como la nueva comedia que llega mañana al Victoria Eugenia de San Sebastián. Hablamos de Losers, así se llama este espectáculo que llega con los actores vascos Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, y que en esta ocasión van a reflexionar sobre la crisis de los 40. Risas aseguradas con esta temática que nos acercan ellos mismos, como digo, los próximos minutos a las 2:10, porque estarán en estos mismos micrófonos, en los de COPE. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Riding on till the day is done.
This is fair like a gavel coming down, wrapped a noose round my head and crown, and I'm riding on.
A las 13 y 27 minutos estamos escuchando a Dani Cabanelas, este artista que lidera la banda de Steel River y que además también pudimos escuchar ayer en estos micrófonos, porque como sabes, arranca septiembre y ya con él pues muchos eventos que todavía tenemos por delante, como por ejemplo el que estará en el Puerto Viejo de Guecho, que acogerá los días 9 y 10 de septiembre el ELA Fest, un festival solidario con los enfermos de ELA y dirigido a recaudar fondos para investigar la enfermedad. Organizado por la De Candela, esta asociación vizcaína contra la ELA, que además ayer teníamos ocasión de escuchar, el encuentro ofrecerá durante los dos días pues 20 conciertos de pop y rock y diversas actividades artísticas y deportivas, todas participativas y con fines benéficos. Como nos contaban ayer, la asociación ha explicado pues que el objetivo de este festival es dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos en una cita que buscará convertir Guecho en un escenario solidario en torno a los 20 artistas y bandas que participarán y grabaron, como sabes, el disco The Soundtrack, una recopilación de canciones únicas grabado con fines solidarios contra la ELA y que ha actuado como banda sonora de la campaña benéfica. Bueno, pues sobre el escenario vamos a poder ver, como decía, en ese ELA Fest, en el festival que acoge la localidad de Guecho los próximos días 9 y 10 de septiembre, todas estas canciones que además, bueno, pues todas son muy solidarias, como nos contaba ayer Luis Echeverría, que es uno de los organizadores del evento y que además forma parte de la Asociación Vizcaína contra la ELA de Dale Candela. Bueno, una entrevista que puedes escuchar, como siempre, en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Ahora sí, con Dani Cabanelas, con este artistazo que además es habitual en los escenarios vizcaínos, nos despedimos porque vuelves a escuchar Mediodía en COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy despedimos el mes de agosto hecha al cierre con un récord en el precio de la luz. Desde que hay registros en España, nunca habíamos pagado tanto, a una media de 308 euros el megavatio hora el mes. Pero además hoy, último día de agosto, lo estamos pagando todavía más caro, a 476 euros. Y lo peor es que la cosa puede ir todavía más y llegar a los 1.000 euros en los próximos meses. Así lo cree el experto energético Roberto Gómez Calvet, que lo achaca al miedo de lo que pueda pasar.
El mercado del gas está muy nervioso no porque falte gas, sino por lo que puede pasar en el futuro inmediato, y estamos viendo ya noticias de que los futuros sobre el precio del gas están duplicando el precio actual, como es que dice. Se está hablando de 1.000 euros el megavatio hora para dentro de 3-4 meses.
Ya han comenzado a llegar las facturas a los hogares y empresas tras la compensación por el tope de gas que se aplica en España y Portugal a las eléctricas, una compensación que entró en vigor el pasado 15 de junio y que está multiplicando la factura en las últimas semanas. De los 59 euros que pagamos por compensación el primer día, hemos pasado a pagar hoy 289 euros solamente en concepto de compensación a las eléctricas. Lo que tampoco da tregua es el Euribor, que es el principal índice de referencia para calcular la cuota de nuestras hipotecas. A falta de conocer el dato medio de este mes, lo debe certificar en unos días al Banco de España, el Euribor va a cerrar en cerca del 1,25%. Es un nivel más alto desde 2012. Hablamos del mayor encarecimiento de las hipotecas a tipo variable desde el año 2000. Para hacernos una idea, las familias con un préstamo medio de 150.000 euros a 30 años, con un tipo de interés del 1% y que revisen ahora en septiembre, sus hipotecas pagarán de media 120 euros más cada mes. Familias que despiden agosto y dan la bienvenida a uno de los meses más complicados con la vuelta al cole de los pequeñines. Es ya la más cara de los últimos 20 años. El 60% del gasto educativo se desembolsa ahora con la compra del material escolar, los libros, los uniformes. De media, cada familia española gasta unos 400 euros por hijo. Ángela y Patricia, madres de familia, saben bien lo que supone esta cuesta de septiembre.
A ver, los uniformes han subido, los libros han subido, el colegio, todo ha subido. Es complicado.
Hay que comprar cuadernos, hay que pagar un ordenador nuevo de la peques, que empieza de tercero de la ESO, y esto es durito.
Claro, de media, el precio de los libros ha subido este curso un 12% y en torno al 8% el material escolar. Una espiral inflacionista, la subida de precios que parece imparable en cualquier ámbito de la vida. Y en la Bisbal d'Empordà, en Gerona, hoy están conmocionados tras la mayor granizada caída en Cataluña en los últimos 20 años y que además ha provocado la muerte de una bebé de apenas 20 meses. Es el sonido de la espectacular granizada de apenas 10 minutos, pero que incluso, como estamos escuchando, hacía saltar las alarmas de los coches de los golpes del granizo. Auténticas pelotas de hielo de unos 10 centímetros, como una pelota de tenis, que suenan así, como hemos escuchado, granizo, que además de la muerte de ese bebé, ha causado una treintena de heridos por contusiones leves, una mujer hospitalizada y cuantiosos daños materiales. A esta hora se mantiene la alerta en toda Cataluña por fuertes lluvias y tormentas. El portavoz de la EMER, Rubén del Campo, advertía hace unos minutos aquí en COPE que granizos de semejante tamaño no es habitual. Y aunque las alertas por tormentas estaban activadas con antelación, no se esperaba una situación como la que se vivió en la tarde de ayer en este municipio de la Bisbal d'Empordà. Y además, en unos minutos vamos a acercarnos a una parroquia de Madrid en la que este domingo se ha citado la comunidad nicaragüense para pedir por sus compatriotas la represión que están viviendo desde 2018 y que se ha recrudecido en las últimas horas, no tiene precedentes en el país. Cientos de miles de exiliados, intentos de asesinato, incluso a un obispo, o el cierre de todas las emisoras de la Iglesia por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega. Ahora seguimos en Mediodía COPE. De no tener zapatos para ir al colegio a ser uno de los líderes mundiales más carismáticos de todo el siglo XX. Hablamos de Mijaíl Gorbachov, fallecido este martes en Moscú a los 91 años de edad. Para el ciudadano de a pie, esa mancha icónica en su frente es por la que todos le reconocemos. Para el mundo, un hombre que intentó demostrar a Occidente que la URSS, hoy Rusia como la conocemos, era un socio fiable. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, nos ha hecho un balance de su legado aquí en COPE.
Es inmaterial, ¿no? Más allá de los acuerdos de desarme que firmó con Riga y luego con Bush, el mayor legado es la posibilidad de una Unión Soviética y ahora una Rusia cooperativa, es decir, alguien con el que se pueden hacer acuerdos y es de fiar.
Bueno, el primer y último presidente de la URSS, padre de la perestroika, del intento de hacer al país más grande del mundo, más moderno en lo económico y más democrático, se encontraría hoy con una situación que posiblemente nunca hubiese imaginado. Putin, quien bajo su mandato empezaba a despegar políticamente, ha dado un giro de 180 grados a la política que dejó Gorbachov. La guerra de Ucrania y sus consecuencias es el culmen de todo ese cambio.
Putin ha tenido en Gorbachov siempre a uno de sus objetivos en las críticas, y desde que Putin entra en la órbita de poder del Kremlin, que se ha acumulado en los años 90, Rusia empieza a girar su posición y pasa de una posición más cooperativa a una posición abiertamente hostil, que pues ahora estamos viendo que quizás es la culminación de ese cambio.
Acuerdos con Reagan o Bush sobre el control de las armas nucleares que hoy han sido revertidos por la ruptura de Putin con Estados Unidos. Para la historia pasará también Gorbachev. El año 1989 ordenó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, o que un año después, iniciada la década de los 90, apoyó a Estados Unidos durante la Primera Guerra del Golfo. Durante su mandato también tuvo que hacer frente a la caída del Muro de Berlín. Por su labor, Gorbachev recibió ese año el Premio Nobel de la Paz. La Academia Sueca destacó entonces que llevó a la Guerra Fría a un final pacífico. La historia, de momento, no le ha dado la razón. Referente histórico del siglo pasado, Gorbachev llevaba varios años apartado ya de la vida pública. Ahora descansará para siempre enterrado junto a su mujer Raisa. Se calcula que en el planeta hay más de 1.000 millones de católicos. Muchos de ellos son perseguidos en sus países de origen por no comulgar con las confesiones mayoritarias o por cuestiones directamente políticas. En Nicaragua, como estamos contando en COPE durante todo el mes de agosto, la situación de acoso que está viviendo a la Iglesia se encuentra ya en un punto crítico. Allí, el régimen dictatorial de Daniel Ortega está llevando a cabo una represión sin precedentes en el país. Misioneras expulsadas a la fuerza, intentos de asesinato a obispos y, como ya sabemos, el caso más conocido de los últimos meses, la detención ilegal desde hace un mes del responsable de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal del país, de Monseñor Rolando Álvarez. Un abuso más por parte de las autoridades sandinistas. Los exiliados en este país ya se cuentan por cientos desde las protestas de 2018 contra este régimen de Ortega, y muchos de ellos se han venido aquí a España. Este domingo, precisamente, se ha convocado en Madrid una concentración en solidaridad con sus compatriotas, y allí es donde va a tener lugar, en la parroquia del Santísimo Redentor, se va a celebrar también una misa. En ese punto, en esa parroquia madrileña, está un compañero de la cadena COPE, Manu Torralba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es una iglesia que se encuentra en el distrito de Chamartín, cerca del Paseo de la Castellana, y donde se va a celebrar una misa a la que acudirán centenares de personas, según las previsiones que tienen la gente que organiza este acto en recuerdo de Nicaragua.
Sí, será el domingo a la 1:00 p.m. Está aquí en la calle Félix Bosch, hasta donde hemos venido, junto al intercambiador de Plaza de Castilla. Está esta iglesia a unos 15 minutos andando del Santiago Bernabéu. Y bueno, dentro de la iglesia he podido pasar, unas 500 personas caben. Se celebran 5 misas los domingos y acuden entre unas 800 y 1.000 personas. Dentro de ese grupo, dentro de esas 800, 1.000 personas, acuden todas las semanas, todos los domingos, un grupo más o menos de unos 15, 20 nicaragüenses. Aquí dentro destaca el altar mayor, como en cualquier otra parroquia de los hermanos redentoristas, el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Me encuentro, fíjate, aquí ahora se ha acercado a la parroquia una nicaragüense, se llama María, y lleva aquí muchos años. María, cuéntame brevemente, ¿cuál es la situación del país ahora mismo?
Hola, buenos días. La situación del país en Nicaragua es alarmante, es triste, es avasallante, es dramática en todos los sentidos. Es una situación de casi de desamparo. Estamos pidiendo a la comunidad internacional pues que no se olvide de Nicaragua, que nosotros llevamos casi 50 años de dictadura. Es una dictadura comunista, sí, donde los principios morales, éticos, religiosos, derechos humanos, o sea, para ellos no existe desde el inicio.
Una situación prácticamente desesperante.
Anormal y sí, desesperante. O sea, por mucho que tú intentes describirlo, es imposible.
Ángel, aquí está conmigo el párroco de esta iglesia, ese misionero redentorista, José Miguel de Haro, y ya te escucha en Mediodía COPE.
José Miguel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay convocada este próximo domingo a la 1:00 p.m. una misa para pedir, en concreto por Nicaragua. ¿Qué actos vais a celebrar?
Bueno, será una Eucaristía normal. Se va a pedir por toda Nicaragua y especialmente por la Iglesia, por la comunidad católica, que está viviendo la salvajada que el gobierno de Nicaragua está realizando sin ningún escrúpulo y sin ningún respeto a los derechos humanos.
Uh-huh. En la parroquia tenéis aproximadamente un grupo de 15 nicaragüenses que tendrán un peso muy importante en esta celebración, claro.
Y ellos, claro, son ellos los que la organizan. Y ellos saben que la parroquia es su espacio también. Son amigos de la parroquia. Y en la Eucaristía, pues será una Eucaristía normal, aunque la intención será por Nicaragua. Y intentaremos que haya al final alguna danza y música propia. Y al final, pues la idea es entregar el manifiesto de los sacerdotes de Estelí para quienes vengan. Ese manifiesto estará de fondo, tanto en la palabra que se pronuncie como la posibilidad de llevarlo a casa y conocer desde el mismo clero o los mismos sacerdotes de esa diócesis, la situación que allí se está viviendo.
Uh-huh. Monseñor Silvio Báez, el obispo nicaragüense que tuvo que salir del país en 2019 por las amenazas del régimen de Daniel Ortega, predicó unos ejercicios espirituales a los miembros de la congregación hace tres años. Al poco tiempo...
Yo lo conocí ahí, y parte de la amistad con el pueblo nicaragüense nace del encuentro con Monseñor Báez, de estar esa semana viviendo los ejercicios con él, y esa es una amistad que se ha mantenido y que en este momento él sabe que el domingo vamos a tener aquí esta Eucaristía en solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Nicaragua.
¿Cómo era el ánimo del obispo de Monseñor Silvio Báez una vez que, vaya, tuvo que salir directamente de su país por las amenazas al gobierno?
Sí, es un hombre de un fuerte sentido bíblico y muy marcado por la esperanza. No se viene abajo nunca, aunque no sabemos qué ocurre en su intimidad, pero su imagen, su palabra, muy marcada por la Biblia. Él tiene un libro que está publicado en castellano, que es sobre el silencio en la Biblia, y viene a demostrar la capacidad que él tiene también de hacer su silencio fecundo. Y creo que también, estando en el exilio, él está siendo fecundo. Pero, como ocurre con Monseñor Álvarez, todos pedimos que los nicaragüenses puedan vivir en su país. Nadie tiene derecho a provocar el exilio.
José Miguel de Haro, párroco del Santísimo Redentor, esta parroquia madrileña en San Martín, donde va a tener lugar este acto de recuerdo a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Don José Miguel, gracias,
A vosotros por hacer extensivo la invitación.
Manu, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo. Tengo aquí una persona más, es Araceli, ella es de la capital, es de Managua, conoce bien los medios de comunicación, estuvo trabajando en los 90, fíjate, junto a Monseñor Rolando Álvarez. Ella lo conoce bien, sabe de su situación, ya sabes, Monseñor Rolando Álvarez está retenido desde hace prácticamente un mes. Te lo va a contar ella, viene aquí todos los domingos a la parroquia de Nuestro Señor Redentor.
Hola Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, eres de Managua, como nos decía Manu, conoces a Rolando Álvarez. Lo más importante, ¿sabes cuál es su situación, cómo está ahora mismo?
Sí, sabemos que personalmente está bien, dentro de lo que cabe, porque él es un hombre de fe, es un hombre de oración y de enseñanza. Él siempre en sus enseñanzas, como rector de los medios de comunicación, siempre nos decía, si vosotros lo decís con la fuerza del corazón, las palabras sobran. Y eso siempre para nosotros, y por lo menos en lo particular para mí, va a retornar y retornar como una campana en mis oídos, porque hoy voy a ser su voz. Y me siento pues súper comprometida porque yo le conozco personalmente. Sé desde sus entrañas cómo ama su ser sacerdote, porque él decidió ser sacerdote eternamente para toda su vida. Y por esa razón él ha decidido no salir de Nicaragua, a pesar de la presión, a pesar del horror que está significando para él y su familia, porque él se encuentra retenido en la casa de una familia. No así los 10 sacerdotes que con tanta violencia y con tanta brusquedad fueron violentamente privados de sus derechos de libertad y se encuentran en la cárcel del Chipote.
Pues Araceli Saucedo es una exiliada nicaragüense que también va a participar en este recuerdo a Nicaragua este domingo en la parroquia de San Martín, en la que está nuestro compañero Manu Torralba. Araceli, gracias por atendernos.
A vosotros por hacer extensiva y darnos voz en medio de la desolación, porque la iglesia es universal y es acogida.
Gracias, Araceli. Manu.
Aquí seguimos, Ángel.
Vamos a estar pendientes, claro, de esa convocatoria el domingo a la 1:00 p.m. en esa parroquia del Santísimo Redentor de Madrid, en solidaridad con el pueblo y la iglesia en Nicaragua. Hay que recordar que el régimen sandinista de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo, pues ha expulsado a la fuerza a misioneros, ha tenido incluso intentos frustrados de asesinato contra un obispo y tiene retenido desde hace un mes al responsable de los medios de comunicación de la iglesia. Una persecución, desde luego, que no tiene precedentes en este país, en Nicaragua. Manu, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Ángel, hasta luego.
Y hoy, por ejemplo, estamos despidiendo a nivel internacional a la figura de Mijaíl Gorbachov, que ha fallecido a los 91 años. También se recuerda el 25 aniversario de la muerte de Lady Di, dos personajes que marcaron el siglo XX de formas muy diferentes, pero que ahí estaban. Y por eso estamos preguntando hoy, ¿cuál es el personaje cuya muerte te ha impactado más? ¿Qué pensaste cuando falleció tal persona a la que tenías cariño de alguna manera, u otra persona a la que conocías de ver regularmente, por ejemplo, escuchar en los medios de comunicación? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz, tus experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Vamos con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todavía.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. No me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El viernes por la noche, Classics en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Soy Manuel.
Me llamo Sara y tengo un iPhone y un perro también.
Yo antes tenía un iPhone.
Ahora tengo un mogollón de aplicaciones, mogollón.
Eso es malo.
Pongo mogollón de fotos en Instagram.
Eso es caca.
A ver, señora, no estoy sola.
Porque ahora tengo un Nokia.
Es mentirita.
The King of the World, the fucker, hablando por teléfono con una chica.
Bueno, son las voces de los dos invitados que recibimos a esta hora. 2:10 de la tarde, seguimos en Cope Euskadi y hablamos sobre Losers, la función que reflexiona en torno a la crisis de los 40 y sobre lo que supone, pues, a estas alturas de la vida y a esa edad en concreto, no cumplir con las condiciones que les impone la sociedad. Tenemos a Itziber Garmendia, protagonista de esta obra en la que da vida a Sara, a quien escuchábamos además que llega el Victoria Eugenia con su acompañante, con Jon Plazaola, aunque no esté ahora mismo con nosotros. Llegan ya San Sebastián, Eguardión, Itziber.
Kaixo, Eguardión, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis? Superando la crisis de los 40, me imagino.
Yo creo que a los 38 o así empecé ya a ver la crisis de los 40. Y no la hemos superado todavía.
No se ve la luz al final del túnel, ¿no?
Yo creo que la superaremos a los 50, que ya vendrá
otra
crisis. Hombre, y así va esto.
Pero hay que decir que la crisis de los 30 también llega, yo que tengo 30, y esa también es una pequeña crisis, un inicio
pues
de los 40.
Pues prepárate, maja. La de los 30 fue, vamos, un patio.
Ay, pletórica. Bueno, os va que ni al pelo esta función, porque los dos tenéis un sentido del humor enorme, nos hacéis reír muchísimo, como lo estamos ya haciendo antes de que arranquéis mañana, como decía, con esta función, con Losers en el Victoria Eugenia. Bueno, hablábamos antes fuera de micrófonos de Itziber y me decías, lo cierto es que cuando conocimos la función, ¿no?, y leíamos el guión, decíamos ambos, ¿no?, tanto John como tú, esto nos va a picar mucho.
Sí. La crisis pica mucho, darte cuenta de todo lo que hay que cumplir antes de los 40, que no lo estás cumpliendo, uh-huh. Pica mucho. Es que por no tengo ni iPhone, creo.
¡Qué
tengo
mal, empezamos!
Una mierda de teléfono de 7 años. Empezamos mal.
Ay. Bueno, habrá que decir que nos importa demasiado lo que piensen los demás y que, oye, habría que empezar a decir, no nos importa entrar en lo establecido, ¿no?
Sí. Fíjate que yo lo intento cada día y aún y todo es mentira, ¿eh? Siempre me importa lo que piensen los demás, siempre me importa lo que proyectes tú sobre la sociedad o lo que la sociedad te impone a ti, ¿no? Entonces, es como esa lucha, y en Losers se habla de eso, esa lucha de ¿soy feliz con lo que tengo o debería seguir un poco las pautas que se me marcan? Y siguiendo esas pautas, ¿sería más feliz o todo lo contrario? Sería mucho más infeliz. Uh-huh. Es difícil elegir, pero es un poder que tenemos cada uno y a veces no lo usamos.
Está en nuestras manos, además, pero bueno, lo cierto es que cuando uno va cumpliendo años, sí le importa menos, cada vez le importa menos, ¿no?, lo demás, porque no es lo mismo con 20, ¿no?, la influencia que tiene el pensamiento de cualquier otra persona en ti, que con 40, ¿no?, Itziber.
Sí, lo que pasa es que con 40 ya haces como un repaso, ¿no?, uh-huh, de lo que has hecho en la vida, del recorrido que has hecho, de lo que has conseguido, haces como una balanza, cuántos sueños he cumplido, cuántos me quedan por cumplir y cuánta fuerza me queda para luchar por ellos. Entonces, ya sé que no es el fin del mundo, pero pues yo esperaba que igual no iba a tener como ese puntito de crisis, y bueno, sí me está viniendo. Más que una crisis es como, vale, punto de inflexión, ¿qué pasa ahora?
Uh-huh. Pero esto a veces es porque nos lo marca la sociedad, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Si no te has casado, si no tienes un piso en propiedad, si no tienes un trabajo estable, ¿no?, a lo que llaman estable, porque quizá a nuestro alrededor sí que vemos esta situación, y si tú te encuentras fuera, ¿no?, de lo que marcan los 40, uh-huh, pues entramos un poquito en esa crisis. Bueno, vamos a superarla y vamos a salir de ella, porque para eso estamos
sin
aquí
duda
en esta función, para reírnos y además para ser muy felices y dejar de ser tristes, y es que alguien lo está con 40 años. Bueno, menuda pareja que os marcáis sobre el escenario, que además os veremos en vivo y en directo ahí en el Victoria Eugenia a partir de mañana, arrancando septiembre. A ver, Itziber, siendo Sara con 40, ¿cómo vives tú en esta ocasión la crisis?
Pues siendo Sara con 40 la vivo bastante peor que la Itziber con 40. Bueno, Sara tiene un mogollón de inseguridades, tiene muchas dudas en cuanto a todo, ¿eh? En cuanto a tener una casa propia, en cuanto a lo que tiene que mostrar a su familia, en cuanto a la maternidad, es como que le envuelve todo es miedo en ella y todo es duda. acaba de perder a su madre, entonces bueno, se encuentra en un punto de su vida pues bastante delicado. Todo eso se lleva desde el humor. Entonces, bueno, ya sabemos que esas situaciones extremas enfocadas desde el humor, o sea, son una carcajada asegurada, uh-huh. O sea, siempre funcionan, y con el contrapunto de Imanol, que es el personaje de John Plazaola, uh-huh. Pues claro, o sea, es que funciona perfectamente. Los dos personajes son un tándem que son una bomba, la verdad.
Sobre todo cuando se conocen, ¿no? En esa tienda de telefonía móvil de la que estábamos hablando. Oye, es que a veces mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Cuando te encuentras con una persona que tiene tu misma situación, como que te sientes algo mejor. Ay, chico, esto es así a cualquier edad.
Somos así de mezquinos, pero a cualquier edad. Tú sí. Estás fatal, ves a otra persona que está igual de malo, incluso un poco peor que tú, y dices, ah, bueno, va, vale. Pero ¿por qué somos así? O sea, explícame por qué nos consuela eso. Pero uh-huh. Es que nos pasa.
Oye, yo no voy a hacer de abogada del diablo. Yo no quiero conocer el final. Sé que no podemos saber si finalmente acabaréis siendo felices o si os ayudaréis mutuamente. Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, sí, es una comedia romántica con todos los ingredientes de una comedia romántica. Es verdad que lleva mucha cosecha propia, ¿no? De, bueno, que no sea todo tan naif, tan... no nos gustan mucho tampoco los finales súper felices, nos gusta que haya un poco de patetismo. Somos fans del patetismo, tanto John como yo. Entonces, bueno, hemos sido un poco fieles a eso, a nuestra línea. Pero bueno, no puedo desvelar si va a haber final feliz o no.
Tendremos que esperar a mañana, que arranca ya septiembre, y con este nuevo mes encaramos además, bueno, pues uno de los espectáculos más esperados que llega a la capital guipuzcoana, como lo es Losers, Galtzaileak, Perdedores, que bueno, esto también depende de cada uno, ¿eh? Que a los 40 uno no se tiene por qué sentir perdedor por no cumplir todos los sueños establecidos. Aitziber Garmendia, os vemos allí, tanto a ti como a John Plazaola. Es un placer, nos vemos.
Es que ricasco. Solo decir que son las últimas 4 y que será súper importante para nosotros, o sea que nos encantaría que la gente nos acompañara.
Allí vamos. Un beso.
Es que ricasco, muy chulo.
Pues con Aitziber Garmendia nos despedimos porque en unos minutos llegamos ya a las 2 de la tarde. Te recuerdo que puedes recuperar las entrevistas del programa de hoy en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y encontrarlas también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, donde también te contamos la última hora de Euskadi. Ahora sigues escuchando Mediodía en Cope.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fingers crossed.